Llegan ahora las mañanas insulares. Gracias Alberto Díaz, Julio Abreu y Marcelo Cordobés en la parte técnica. Se quedan con las mañanas en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote y en La Palma. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenos días.
Los dos consejos de ministros semanales que se celebran hasta final de año solo aparentan actividad. Realmente no se está tratando más contenidos en los encuentros de los miembros del Ejecutivo. Ricardo Rodríguez.
El cambio del paso de Pedro Sánchez con la convocatoria de aquí a final de año de dos consejos de ministros semanales en ningún caso se ha visto completada con el incremento en paralelo del número de encuentros de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, la responsable de filtrar los asuntos que llegan a la mesa de las reuniones del gabinete presididas por el presidente. El órgano encargado de preparar las deliberaciones y los acuerdos sigue citándose de momento los jueves por la tarde bajo la batuta de Félix Bolaños y sin visos de una supuesta carga extra de trabajo. Tal extremo deja en evidencia el objetivo último del diseño de la estrategia del doble Consejo de Ministros, dar imagen de actividad, dosificando las medidas para mostrar a la ciudadanía que quien tiene toda la capacidad de decisión es el gobierno.
Y acabamos de conocer que el IVA de las mascarillas se mantiene al 4% para los próximos 6 meses. No subirá al 21% como estaba previsto a partir del próximo 1 de enero. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de anunciar que se va a aprobar un decreto ley antes de que termine el año.
Vamos a mantener el tipo reducido del 4% para las mascarillas quirúrgicas. De hecho, aprobaremos antes de finalizar este año un real decreto ley que dé continuidad a esta medida para los próximos 6 meses, donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria.
Y en COPE seguimos creciendo y terminamos un año de récord, según el EGM. Primer récord, el de este programa, Herrera en COPE, que ya has escuchado por 2.639.000 oyentes, 200.000 personas más que hace un año. Herrera en COPE ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Carlos Herrera es el comunicador de las mañanas radiofónicas que más crece en España, alcanzando el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Segundo récord, tiempo de juego también crece y consigue su mejor marca. Se mantiene como el número uno de la radio deportiva española. 1.668.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y por Pepe Domingo Castaño. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna. Tercer récord, Ángel Espósito sigue creciendo y continúa imparable en la linterna. Consigue su mejor dato para el programa. 929.000 personas le escuchan ya cada noche. Y cuarto récord, según el EGM, la audiencia también respalda el nuevo formato de Mediodía COPE de 1 a 4 de la tarde, donde nos estrenamos con 600.000 oyentes. COPE lidera el crecimiento de la radio comercial española en el último año, incorporando al grupo 326.000 nuevos oyentes, y por eso queremos dar también las gracias a los más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras, también las musicales. Cadena 100 sube un 14% su audiencia y llega a 1.902.000 oyentes diarios. Rock FM es escuchada por cerca de 1 millón de personas y Megastar se mantiene como la mejor opción para disfrutar de los grandes temazos. Por todo ello, te decimos gracias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Villarreal quiere ser el tercer equipo español en octavos de la Champions. Carlos Ganga.
Tenemos solo al Real Madrid y al Atlético porque anoche cayeron en la fase de grupos el Barça y el Sevilla. Los dos tendrán que disputar un playoff contra segundos de grupo de la Europa League para clasificarse a los octavos de esa competición. El entrenador del Xavi, del Barça, Xavi, muy dolido.
Me voy cabreado porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad. Hoy empieza una nueva etapa. Y a partir de aquí a trabajar para volver al Barça donde se merece, que es luchar por esta Champions, no estar eliminado en fase de grupos y estar en la Europa League.
El sorteo del playoff de la Europa League es el lunes junto al de octavos de Champions. Al Atlético lo pueden tocar Bayern de Múnich, Manchester City, Ajax, Lille, United y Juventus. Y al Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, Sporting, Benfica, Salzburgo y el Atalanta se elimina al Villarreal. Ayer no se pudo jugar el Atalanta-Villarreal por la nieve y está previsto para hoy a las 7. ¿Cómo está Bergamo, José Manuel Segarra?
Sigue haciendo frío, pero ni nieva ahora ni lo va a hacer en las próximas horas. Al menos eso es lo que dice la previsión meteorológica. En lo futbolístico, los entrenadores de Atalanta y de Villarreal podrán hacer los cambios que quieran respecto a los once de anoche.
A las 7, tiempo de juego con el Atalanta-Villarreal y con la Europa League. A las 7 menos cuarto arranca el Real Sociedad-PSV. La Real tiene que ganar para clasificarse. Y a las 9 es el Celtic-Betis. El Betis ya está clasificado como segundo.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es jueves 9 de diciembre. Vaya jueves raro este, ¿eh? Venimos a vueltas del superpuente, aunque el martes, por supuesto, tuvimos programa. Ayer descansamos, hoy estamos aquí. Mañana ya estamos pensando en el fin de semana. Es lo que tiene el 6 y el 8 de diciembre, claro que sí. Casi, casi ya, tres semanas de la Navidad, ¿eh? Nos preparamos ya para uno de los grandes momentos del año. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife que cada día ustedes sintonizan en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, hoy se publica en el BOC la orden del Gobierno de Canarias que permite que los establecimientos de restauración y de ocio exijan el certificado COVID, una medida voluntaria que desde aquí hemos aplaudido y aplaudimos, pero que genera cierta polémica entre los negacionistas que lo utilizan como arma arrojadiza en esta dialéctica inútil que pretenden poner sobre el tapete. Y digo que es inútil porque está más que demostrado que las vacunas han sido plenamente efectivas en la lucha contra la enfermedad en sus formas más graves, fundamentalmente, por lo que la petición de este certificado está más que justificada. Pero fíjense, quiero que escuchen al delegado sindical del CESIF, la Policía Local de Santa Cruz, Jesús Guiada, acerca de lo que se esperan a partir de este próximo fin de semana.
Nos tememos que va a ser la moda entre los negacionistas de ir a armar el pollo, como quien dice vulgarmente, en los locales en los que se establece el certificado. Van a llamar a la policía y los policías tenemos que intentar mantener el equilibrio entre que no se entienda que estamos coaccionando a la persona a que no acceda al local o al dueño del establecimiento en que haga cumplir su derecho de admisión.
Vamos a ver, somos una sociedad madura, ¿o somos una sociedad de salvajes? ¿Realmente hay gente con tan pocas luces que va a ir a un restaurante a montar el pollo, como dice Jesús Guiada deliberadamente? Las normas son las que son, y gusten o no gusten, están para cumplirlas. Yo entiendo que puede haber cierta intranquilidad en los empresarios de restauración, porque algunos argumentan que no tienen medios suficientes, necesarios, para controlar si esos certificados son realmente válidos o no. Pero lo que espero de las fuerzas de seguridad es que hagan cumplir la ley, porque esa es su función. Y una cosa, si usted negacionista no se ha vacunado, sepa dos cosas. Una, que empíricamente está demostrado que tiene un alto porcentaje de posibilidades de acabar en una UCI si resulta contagiado de coronavirus. Y dos, que su libertad termina donde empieza la de los demás, la del colectivo. Ese colectivo que más de un 85% sí ha decidido ser responsable y vacunarse. Si usted no se vacuna, sencillamente no podrá entrar a los restaurantes que pidan certificado COVID, le guste escucharlo o no le guste escucharlo. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Tengo que ir ya con la actualización informativa, pero les prometo que a lo largo del programa les voy a contar mi esperpéntica cita médica con una médico a la que han echado del Servicio Canario de Salud. Después se los cuento, ¿eh? Lo voy a cebar, como hacen en los programas televisivos. Ahí lo dejo y después se los cuento. 11 y 8 minutos. Vamos con la actualización informativa.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Maricruz Domínguez y Aida Martínez me han mirado con cara como de susto, como diciendo, ¿qué te ha pasado, Guillermo? Tranquilas que lo voy a contar en un ratito, porque el miércoles fui a mi centro de salud, me atendió una médico a la que el Servicio de Canario de Salud ha echado a la calle y después voy a contar qué me pasó. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Vamos con lo importante, que es las claves informativas hasta ahora.
A partir de mañana se podrá solicitar de manera voluntaria el certificado COVID a la entrada principalmente de los locales de ocio y restauración. Ya está todo listo, pero esta opción puede generar problemas de orden público cuando el cliente se niegue a cumplir con la petición que se le solicita. Así lo ha expresado Mos García Rojas, el jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
Eso es un problema. Si a alguien no le da la gana, pues se habrá creado un problema que ha sido repúblico en ese establecimiento. Por lo tanto, habrá que buscar el artilugio que permita que ese ciudadano entienda que estamos en una situación complicada, compleja, difícil, y que si las autoridades han determinado una determinada línea de intervención, pues hay que cumplirla, y si no, no se le puede permitir la entrada a ese sitio, y habrá que llamar a la fuerza del orden para que atiendan ese problema de orden público.
Un día más con la vista puesta en la isla de La Palma. El volcán de Cumbre Vieja está débil, pero el fin de la erupción aún no está cerca. Lo ha contado Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, que ha desmoronado así el deseo que expresaba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de que concluyese la erupción antes de terminar el año.
Sí, la sismicidad está baja, la deformación apenas hay. El trémor está muy sostenido, hace mucho que no tenía una línea prácticamente recta. Recta en un nivel de 20 sobre 60 que ha llegado a tener. Estamos a un tercio, pero claro, tenemos emisión de lava líquida en dos puntos, tenemos emisión de vapor, gran emisión de vapor, tenemos emisión de gases. Ayer no pudimos trabajar en ciertas zonas de Las Manchas porque había una gran acumulación de gases. Es decir, la erupción está débil, bastante débil, a lo mejor a un tercio de lo que estuvo en octubre o incluso más baja, pero eso no quiere decir que podamos aventurarnos a dar un plazo muy cercano de que acabe la erupción.
Y hoy hemos realizado nuestra programación desde la Escuela de Santa Cruz con la propuesta COPE Impulsa la Cultura, acompañados del Cabildo de Tenerife. Precisamente el vicepresidente y consejero de Cultura de la institución, Enrique Arriaga, ha destacado como la idea desde su área es descentralizar la cultura más allá del área metropolitana.
Sí, ese es uno de los objetivos principales que nos marcamos al inicio de la legislatura, que no solamente la cultura se lleve a cabo en el área metropolitana, que tiene unas infraestructuras y unas instalaciones evidentemente muy buenas, sino que debería de desplazarse al resto de los 29 municipios, porque es verdad que en las últimas décadas se ha hecho una inversión importante en el plan de infraestructuras culturales que ha llevado a cabo el Cabildo, que ha dotado a muchísimos municipios de teatros, auditorios e instalaciones culturales, pero el problema es que no se les ha dado contenido, ¿no?
Y precisamente Alejandro Kraviet, otro de las personas que han intervenido dentro de esta iniciativa, el director insular de Cultura, ha avanzado la estrategia dentro del área para el 2022.
El equilibrio insular, en lo que tiene que ver con la financiación, con el territorio, con los sectores, con la producción propia que el Cabildo tiene, que también debe reequilibrar sus ámbitos de acción y su financiación. El espacio municipal como centro de la acción, las concurrencias competitivas como herramienta de diálogo con el sector y la promoción exterior de la cultura. Serían los cuatro grandes ejes de esta estrategia que hemos empezado a implementar y que queremos consolidar a lo largo del año 2022.
Y hemos conocido los datos del EGM. COPE logra un EGM histórico con 3.411.000 oyentes y se sitúa a Carlos Herrera como el líder informativo con el mejor dato de audiencia de sus 40 años de trayectoria radiofónica. 2.639.000 personas toman cada mañana el primer café con Herrera en COPE, seguido también por otro récord, el de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, con su tiempo de juego que ya alcanza 1.668.000 oyentes. Y el partidazo cierra también su mejor año y mantiene a Juanma Castaño como referente de las noches deportivas. Respecto a Ángel Espósito, con la linterna supone sus 929.000 oyentes, un incremento del 15% con respecto al año pasado. También destacar la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que se sitúan en 367.000 oyentes. Fin de semana se mantiene con Cristina López Gritín, se mantiene como uno de los magazines favoritos de la audiencia y suma 640.000 oyentes. Y también destacan el buen hacer de Mediodía COPE con 596.000 oyentes al frente con Pilar García Muñiz.
Muy bien, gracias Aida, estamos de enhorabuena en COPE y además con ese COPE Impulsa, que hemos puesto ese foro en marcha en el día de hoy y que tendrá continuidad seguramente también en los próximos meses. 11:14, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Well, here we are, crack and joke.
11 y 14 minutos a ritmo de Roxette. Saludamos hoy a Maricruz Domínguez porque además hace dos años, se cumplió dos años de la muerte de su cantante, a la que echamos de menos. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Estoy pelada de frío.
Estamos los dos con la chaqueta en el estudio. Bueno, ¿cómo estás, Maricruz?
Pues bien, bien, bien.
Bueno, me alegro. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, la Iglesia Católica celebra San Juan Diego, Santa Leocadia, Primitivo y Cipriano.
Bien. Ah, pues felicitamos a nuestro amigo Cipriano, ¿no? Nuestro compañero del mundo del motor, claro que sí. ¿Quién cumple años en el día de hoy?
Pues cumpleaños Felicity Hoffman,
sí. 59. Una actriz, sí.
Ana Pastor, 44. Y José Luis Ábalos, el expulsado, 62.
El expulsado del gobierno. Bueno, mira, nos dice un gente por aquí. Buenos días. Hoy es mi cumpleaños, me llamo Pedro. Saludos. Pues Pedro, muchísimas felicidades. Y gracias por estar ahí, por escribirnos, por escucharnos y por participar con nosotros, ¿eh? Así que, amigo Pedro, cuéntanos de dónde eres, Pedro. ¿De qué parte de la isla eres? Felicidades, ¿eh? En cualquier caso, que pases un gran día. ¿Qué frase me has elegido para el día de hoy, Maricruz?
Pues mira, tú sabes que las estudio, las pienso, y esta me ha gustado muchísimo. No es una persona muy conocida, bueno, sí, es conocida de la gente estudiosa, sí, por supuesto. Marco Aurelio, sí. Emperador romano y además filósofo. Vamos a ver la frase. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti y en tu forma de pensar.
Pues mira, buena frase de Marco Aurelio. Bueno. Oye, me dice un oyente por aquí que deje ese barlo del médico y que lo cuente. ¿Lo cuento, Marico, o no lo cuento?
Ay, claro, pero oye, pero si me tiene... No me lo has contado ni a mí. A mí, que no cuando vengo por la mañana...
Miren,
me
ponen el martes cuando terminé el programa, les confieso que yo no sé ni cómo terminé el programa porque estaba fatal, me encontraba fatal con ganas de vomitar, etc. Típicos síntomas del virus estomacal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues voy a mi centro de salud y al médico de cabecera, cuando llegué se había marchado, el que me corresponde a mí, y me asignan una médico de guardia. Más allá de que esta médica era una persona que yo le calculo como unos 60 años y tenía un evidente sobrepeso, lo cual ya, hombre, pues no parece, en fin, ser un muy buen ejemplo para un médico, pero bueno, más allá de eso, estuve dentro de la consulta exactamente 9 minutos, porque lo vi en el reloj, 9 minutos. En 9 minutos, esta médico del Servicio Canario de Salud paró 3 veces la consulta para atender 3 llamadas telefónicas y 1/4 para atender a otra compañera que entró en medio de la consulta. Todas esas llamadas eran porque a este médico el Servicio Canario de Salud había decidido prescindir de sus servicios y echarla a la calle. Entonces la mujer estaba más pendiente de eso que de atenderme a mí.
Por supuesto.
La verdad es que, hombre, vista la experiencia, no me extraña que el Servicio Canario de Salud prescinda de gente como esta. Porque la verdad es que a cada llamada la señora hacía así y se bajaba la mascarilla. Con lo cual, al final de los 9 minutos que estuve dentro, calculo que 5 o 6 minutos estuvo sin mascarilla.
Pero si estaba expulsada porque estaba recibiendo enfermos.
No, todavía no estaba expulsada. Habían comunicado que terminaba su relación contractual, pues imagino que la semana que viene o algo así. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué quieren que les diga? O sea, yo estar en una consulta de un médico y que el médico se baje la mascarilla, ya, desde luego, no me parece nada apropiado. Yo se lo dije. Bueno, primero que yo me fui con síntomas compatibles con el COVID. Y el protocolo indica que ante eso lo primero que tienen que hacer es un test de antígeno. Antes de meterte en la consulta. No me hicieron el test de antígeno antes de hacerme la consulta. Me lo hicieron después porque yo insistí. Y dio negativo, claro. Bien. Estoy 9 minutos dentro de la consulta. Y repito, de los 9 minutos se pega 6 hablando por teléfono sin mascarilla. Y cuando le digo que se ponga la mascarilla, muy educadamente le digo, mire, creo que usted, siendo profesional médico, debería ponerse la mascarilla. La respuesta fue, agárrense, fue responderme. Me dice, pero vamos a ver, ¿usted que tiene miedo al COVID? Si eso no es nada, hombre. Si lo tiene, lo pasa como... ¿Usted está vacunado? Digo, sí. Dice, pues nada, hombre, como una gripe. Eso lo pasa como una gripe, 3 días en casa y fuera. O sea, porque soy una persona educada. Porque soy una persona educada, porque me dieron ganas de decirle, mire, el Servicio Canario de la Salud tiene toda la razón en echarle a usted a la puñetera calle, porque es lo que me faltó decirle. Tuve que insistirle para que me hicieran un test de antígeno, que me hicieron a mala gana, o que me lo hicieron a mala gana. Pero vamos, el colmo es que una médico me atienda 9 minutos sin mascarilla y encima me diga que no me preocupo por el COVID, hombre, que eso se pasa en 3 días como una gripe. O sea, sinceramente, no se lo dije en la cara y tenía que habérselo dicho, pero lo digo ahora aquí. O sea, no me extraña, señora, que el Servicio de Canario de Salud decida prescindir de sus servicios, porque su poca profesionalidad, desde luego, me la demostró usted en 9 minutos. Y me parece una absoluta vergüenza. Me parece una absoluta vergüenza. Esto pasó en el Centro de Salud de Ruiz de Padrón, en Santa Cruz de Tenerife, debajo de la Plaza del Príncipe, que es al que yo estoy adscrito. Me parece una puñetera vergüenza que haya gente así trabajando para el Servicio Canario de Salud. Y desde luego, si a esta señora la han echado a la calle, me parece estupendo.
Pero tenía que haber sido una,
me parece estupendo,
una expulsión.
Porque
inmediata.
Para empezar, un médico que se quite una mascarilla así alegremente y te diga eso, ¿qué quieres? Y encima, que se salte el protocolo, porque tenían que haberme hecho el test antígeno antes de pisar la consulta. No, no hace falta, hombre, no se preocupe, usted lo que tiene es un virus estomacal. Tome, venga, bueno, receta fuera y hasta luego. Lamentable. Absolutamente lamentable. Bueno, contado queda, venga. 11 y 20, ¿nos queda algo, Maricruz? No, ya está, venga. Pues venga, vamos al tiempo, a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos de la mano de Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en el norte y en el este, una nubosidad más compacta con lluvias generalizadas, en especial en la vertiente norte, y temperaturas con pocos cambios. Máxima de 21 grados en Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife también y en Candelaria, 17 por su parte en la laguna, y el viento soplando del noreste con mayor intensidad en cumbres expuestas y en las vertientes sureste y noroeste, en especial por la tarde y a últimas horas, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once 21, echamos un vistazo también a la actualidad deportiva. Carlos de los Ríos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Guillermo. Buenos días.
Ayer con derrota del Canarias, ¿qué pasó, hombre?
Pues que el Racing Ludwigsburg es un pedazo de equipo.
Sí.
Si a eso le unes que tuvieron un acierto enorme, más allá del 6,75, con un porcentaje por encima del 60% al descanso, la serie era de 10 de 13, si mal no recuerdo, y a eso unido a que el Canarias sigue teniendo los mismos problemas de siempre en el rebote, tanto ofensivo como defensivo, la resultante pues vino a ser esta. Si le unes también el horroroso arbitraje que sufrió ayer el Lenovo Tenerife,
es que estos arbitrajes, ¿no?, de la calificado BCN. Huertas, sí. He leído por ahí.
Sí, cuatro, sí. Técnicas.
Cuatro técnicas.
Cuatro técnicas a los aurinegros, una de Chus Vidorreta, dos a Marcelinho Huertas, una Kyle Wilger.
Bueno, que habrá que jugar un playoff, una eliminatoria intermedia, ¿no? Creo. Después.
Sí, porque se va a clasificar segundo en su grupo,
sí.
Al que Chus Vidorreta catalogaba como el grupo de la muerte. Fíjate que el Dinamo Sassari, un pedazo de equipo, se ha quedado fuera.
Sí.
Eso viene a hablar un poco de la competitividad que hay este año en la Basketball Champions League. Pero bueno, no solo de baloncesto hablamos, sino también de la hazaña del club voleibol Aris, que ayer perdiendo 0-2 ante el conjunto turco, no voy a decirte el nombre, pero bueno, un pedazo de equipo como la Copa de un Pino,
sí.
Le dio la vuelta al partido y se impuso en el tie-break. Yo creo que decidimos titular en la web de Deportes Cope Tenerife una fecha histórica en el club voleibol Aris, porque desde luego, tal y como jugó el equipo ayer, fue una auténtica maravilla ver a las tinerfeñas en un Pablo Abril que se tiró, y de qué manera, con su equipo, para de momento poner la eliminatoria a favor de las tinerfeñas, a ver qué ocurre dentro de 7 días en tierras turcas.
Oye, rápidamente, la noticia, el Nifuler Belediye, creo que es el equipo turco, ¿no? Por lo que veo,
sí.
Por aquí. Sí.
Bueno, la pronunciación.
¿Cómo se pronuncia? Digo, rápidamente, que los abonados no pagan para el derbi de fútbol, ¿no? De Tenerife, sí. Deportiva Las Palmas.
Efectivamente, no solo eso, sino también el conjunto blanquiazul ha puesto ya a la venta los abonos para la segunda vuelta del campeonato, que sí. Desde luego van a estar también a un módico precio. Es un buen regalo para pedirle a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que a buen seguro más de un aficionado se va a enganchar con esta buena dinámica que tiene el conjunto de Luis Miguel Ramis, que sigue preparando la cita de este fin de semana, el sábado 8 de la noche en el Rodríguez López, recibiendo al Lugo.
Muy bien, gracias, Carlos. 11:23, venga, hacemos una primera pausita, que nos esperan protagonistas y temas muy interesantes, que vamos a hablar hoy ya, después de unos primeros mensajes, venga.
En ADEGE vive la Navidad para todas las edades. Teatro, villancicos, conciertos, mercadillo solidario, entrega de cartas a sus majestades los magos de Oriente y el espíritu de la Navidad que está contigo. Consulta el programa preparado en adeje.es. ADEGE vive la Navidad. En todos los actos se exige cumplir la normativa sanitaria vigente.
Tranquilidad.
gastronomía, espectaculares vistas al mar, buena compañía. Ven a disfrutar de todo eso y mucho más en los brunch de la Terraza Contiki del Hotel Vallemar en el Puerto de la Cruz. Visítanos en Avenida Colón 4 o entra en hotelvallemar.com.
Si vas a cambiar tu baño, tienes que saber que en Hidráulica estamos de Black Friday. Desde el 26 de noviembre hasta el 4 de diciembre tendremos una amplia selección de artículos de baño hasta un 50% de descuento. Aprovecha el momento. Ven a Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Hasta el 12 de diciembre, ven a realizar tus compras navideñas y a disfrutar de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos cheques regalo a canjear en los establecimientos del municipio. Organiza Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Asemsa y las empresas locales.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 26, y ya saben ustedes que la Comisión de Salud Pública, que reúne a los técnicos de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, aprobó la semana pasada la vacunación contra la COVID para niños entre 5 y 11 años, ¿no? Hay diversos debates sobre cómo, dónde hacerlo, sobre todo, si en los colegios, en los hospitales, en vacunódromos. De todo esto quiero hablar, primero, con una de las personas que más sabe de vacunas en Canarias y, segundo, además, coincide que es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Así que ya me dirán ustedes si no es el interlocutor más válido para hablar de todo este asunto. Don Luis Ortigosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Saludos.
Una medida que no sé si ustedes los pediatras esperaban, pero que está ahí y que evidentemente tiene que servir para contribuir al avance de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, una medida que estamos esperando desde hace ya pues muchas semanas. Y ya pues hace dos semanas la Agencia Europea del Medicamento, el día 25 de noviembre, aprobó la primera vacuna pediátrica y bueno, y el martes este pasado la Comisión de Salud Pública del Gobierno de España ha decidido incluirla en el plan estratégico de vacunación en España, con lo cual es una muy buena noticia y saber que probablemente si va todo bien, pues a partir del día 15 de diciembre se empezarán a poner las primeras vacunas en niños y niñas entre 11 y 5 años.
¿Y se ha disparado la incidencia acumulada en este sector de la población, en niños y niñas entre 5 y 11 años, Luis?
Lógicamente. O sea, si en este momento tenemos un 90% prácticamente de población adulta, diana, es decir, de 12 años hacia arriba, correctamente vacunada, pues se ha ido quedando un grupo, lo que nosotros llamamos una bolsa de personas susceptibles para infectarse, que son las personas que tienen menos de 12 años, y ahí están los niños de menores de 11 años. Entonces, lo que hace
¿Qué porcentaje de esos niños se contagia y pasa la enfermedad, digamos, con síntomas leves o casi sin enterarse? ¿Qué porcentaje?
Prácticamente un 50%.
Sí.
Prácticamente un 50% de los niños pueden tener la enfermedad y estar de forma asintomática o lo que se llama pausisintomática, es decir, con síntomas muy leves, banales, como si fuese un proceso catarral. Pero otros niños no, otros niños, el 50% restante, sí, tienen síntomas como si fuesen un proceso gripal, incluso algunos pues han tenido neumonía, han tenido que hospitalizarse, algunos han estado en UBI y ha habido 17 fallecimientos desde el comienzo de la pandemia. No son muchos fallecimientos, afortunadamente, y prácticamente la mayor parte de estos fallecimientos en niños han sido niños que ya tenían enfermedades de base. Pero
pueden contagiar a los mayores, claro, ese es el problema, ¿no?
No solamente que puedan contagiar, yo creo que el tema más importante, si quiere Guillermo, sí, si en un minuto lo podemos explicar, es que la importancia de vacunar a los niños es porque es que ya tenemos que conseguir llegar a un 95% más o menos de población vacunada, es decir, niños y adultos, porque los niños, aunque enfermen leve o moderadamente como hasta ahora, ya estamos viendo primero que no están algunos enfermando tan levemente como era. Y sobre todo, si nosotros conseguimos vacunar a estos 130.000, 140.000 niños aquí en Canarias o estos 3 millones largos de niños en todo el Estado español, pues vamos a conseguir que estos niños tengan una mejora en su calidad de vida, una escolarización mejor. Ahora mismo hay muchísimos grupos en centros escolares que están en cuarentena porque se han ido infectando. Hace un año era el 0.4% y ahora ya pues llega al 4%. Es decir, el virus está cebándose en los niños, con lo cual antes no teníamos vacunas, ahora ya tenemos vacunas, vamos a administrarlas.
Una cuestión que quería plantearte, que lo apuntaba yo al principio. ¿Dónde hay que vacunar a estos niños? Me gustaría antes que escucharas, por ejemplo, al presidente del Sindicato de Profesores, AMPE, Pedro Crespo, que dice que los colegios no, los profesores lo tienen claro. Me gustaría que lo escucharas y ahora me dices.
Que es una buena medida la vacunación para ese alumnado de entre 5 y 11 años. Ahora, estamos convencidos de que el lugar no son los centros educativos. Podría conllevar a muchas dificultades organizativas para el propio profesorado, en cuanto a las autorizaciones que tendrían que tener por parte de los padres y madres y también las posibles consecuencias que podría acarrear en cuanto a entre los propios niños y niñas que puedes plantear quién está vacunado, quién se vacuna, quién no. Nosotros entendemos que tiene que ser la familia y que se tienen que utilizar los centros sanitarios o los recintos habilitados para las vacunas que tenemos en las diferentes islas y no estar utilizando los centros escolares.
Le pregunto al pediatra, ¿dónde hay que vacunar a los niños, Luis?
Donde mejor sea. Entonces vamos a ver, yo entiendo...
Es una respuesta políticamente correcta, a ver.
No, pero yo le voy a explicar. Si tú me das un minuto, yo te lo explico.
Por supuesto, perdona.
Yo te lo explico porque esto no es la primera vez que... Primero, hay comunidades autónomas en España donde la vacunación se realiza en los centros escolares. No la vacunación COVID, sino la vacunación del calendario sistemático de vacunaciones que se viene aplicando en España hace 40 años. En estos momentos, yo no soy la persona, porque no tengo la potestad institucional de decir dónde se van a vacunar a los niños, si en vacunódromos, si en centros escolares, si en centros de salud, que son el escenario que se va a contemplar estos tres centros. En estos días va a haber reuniones con la Consejería de Educación, con responsables de la Consejería de Sanidad, para poner en marcha la logística de vacunación. Yo creo que en este momento no tenemos ningún dato que diga que van a hacer en los centros escolares, pero hay que contemplar esa posibilidad. Y sigo. Una vez que ya se empieza a vacunar, el lugar normal donde se vacunan los niños es en los centros de salud. Todos los niños se vacunan desde hace muchísimos años en los centros de salud y además es lo que nosotros llamamos una maquinaria totalmente engrasada con un personal perfectamente cualificado, pediatras, enfermeras, para vacunar a los niños frente a todas las enfermedades que se están vacunando y probablemente frente a esta enfermedad. Pero ahora estamos en una situación de emergencia, tenemos una situación de pandemia, con lo cual hay que aprovechar todas las oportunidades para vacunar, de manera que si se cree conveniente por parte del Gobierno de Canarias, insisto, eso es una decisión que habrá que tomar por parte de los responsables sanitarios en estos próximos días, si se toma la decisión de vacunar en centros de salud y además en vacunódromos y además en centros escolares, vacunar en centros escolares no creo que se haga ahora, en estas próximas semanas, pero quizás en el primer trimestre pueda ser, y no es tan complicado. Ya se vacunó hace años aquí en Canarias, cuando hubo un brote de sarampión importante, y se vacunó en los colegios. ¿Y cómo se vacuna en los colegios? Muy sencillo, muy sencillo. Se entrega a los padres lo que se llama un consentimiento informado, donde se explica el problema que tenemos y por qué es importante vacunar a sus hijos. Y los padres devuelven al colegio ese documento firmado y se pone en marcha, si se cree conveniente, la vacunación. En esos centros van a haber enfermeras, van a haber personal totalmente cualificado, con lo cual los padres que nos estén oyendo, si dentro de un mes se decide que también se van a utilizar los centros escolares, no hay ningún problema. No se va a utilizar un centro escolar sin tener las mínimas garantías de seguridad de que esa vacuna se va a aplicar adecuadamente.
O sea, que tu apuesta sería los centros de salud como opción prioritaria sin descartar las otras dos opciones, si fuera necesario.
Claro, es que en situación de emergencia hay que utilizar todas las posibilidades que existan, porque además la vacunación en niños, ya digo, ahora hay que vacunar, ojalá y en 4 meses podemos vacunar a los niños, la vacunación en niños va a ser una vacuna específica para ellos, no va a ser la vacuna de Comirnaty, que es la vacuna de ARN mensajero de adultos, esa trae 30 microgramos, se han hecho unas vacunas específicas con 10 microgramos, menos reactógenas, menos efectos secundarios, con lo cual esas vacunas se van a aplicar con total seguridad, son vacunas seguras, eficaces. Y ya digo, si se comienza, que yo creo que es donde hay que comenzar, en los centros de salud, magnífico. Pero si se ve que el proceso se empieza a enlentecer, porque la diferencia que va a haber con la vacunación del adulto es que la vacunación de un adulto con la vacuna de ARN mensajero de Pfizer se administra una primera dosis y una segunda dosis a los 21 días. La vacuna pediátrica va a ser una primera dosis y una segunda dosis a las 8 semanas, es decir, van a pasar 2 meses entre primera y segunda dosis. ¿Por qué? Pues porque se quiere, por un lado, vacunar a la mayor parte de niños con una primera dosis, por lo menos, incluso antes de que pudiese llegar enero, para poder acceder al segundo trimestre ya con una primera dosis. Y segundo, porque se sabe que la vacunación en niños, cuando alargamos el plazo entre dosis y dosis, las vacunas son mucho más inmunógenas, son más seguras. Esto es una peculiaridad que yo creo que con muy buen criterio ha adoptado la ponencia de vacunas del Gobierno de España y la Comisión de Salud Pública. Bien. Y esto se va a hacer aquí específicamente en España.
La última, Luis, ya te pregunto como experto en vacunas también, aparte de los niños, Omicron, ¿nos va a abocar a todos a una tercera dosis de la vacuna? ¿A todos los grupos de edad?
Yo, eso ya es una opinión personal. Sí. Yo creo que probablemente quizás de aquí a 6 meses conozcamos muchas más letras del abecedario griego. Ya ahora con eso vemos Omicron. Omicron, cuando surgió el tema hace 3 semanas, pues todo el mundo se alarmó. Parece ser que efectivamente es muchísimo más transmisible, pero no parece que sea una variante mucho más mortal. Lo que sí es importante, y quiero aprovechar tu pregunta para decir que si conseguimos, por un lado, en Europa, en Estados Unidos, seguir vacunando masivamente a adultos y a niños para conseguir que la variante Omicron, que la variante Delta, que las nuevas variantes no sigan creciendo, vamos a conseguir cercar antes la enfermedad. Y lo más importante, tenemos que conseguir paralelamente a la vacunación de niños y adultos en el primer mundo, que los países del tercer mundo, los países en vía de desarrollo, tengan su vacunación, porque es la única forma que vamos a salir de la pandemia a nivel mundial.
Claro, efectivamente, esa es una de las claves y una de las lecciones que nos deja Omicron también, efectivamente. Luis Ortegoza, siempre un placer escucharle. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes por su llamada. Un saludo.
Hasta luego. Le doy mensaje por aquí en el 610-10-80-11. Nos dice el oyente de antes, Pedro, que es Dico de los Vinos. Nos dice, gracias, soy Dico de los Vinos. Saludos, te oigo todos los días. Bueno, pues gracias, Pedro, por estar ahí. Otro oyente que dice, hola, Guillermo, soy de Los Silos. Por aquí hay mucho frío. Enhorabuena por tu programa, me gusta mucho. Gracias, amigo oyente. Otro oyente que dice por aquí, Guillermo, me he reído escuchando tu anécdota con la médico. Espero que estés bien y que no haya sido nada. Un abrazo. Dice por aquí un oyente. Bueno, gracias a Dios le puedo echar una sonrisa y no es nada. Eso, virus estomacales que te dejan tumbado día y medio. Pero bueno, que en día y medio estás bien y tengan cuidado, porque hay mucho virus por ahí estomacal estos días y está afectando a muchísima gente. 11:37, venga, hacemos una segunda pausita. Hablamos del volcán de La Palma. Ayer dijo Ángel Víctor Torres que espera que antes del final de 2021, de este año, se apague el volcán de La Palma. Vamos a preguntárselo a un vulcanólogo, a ver si es verdad o no. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En ADEGE vive la Navidad. Para todas las edades, teatro, villancicos, conciertos, mercadillo solidario, entrega de cartas a sus majestades los magos de Oriente y el espíritu de la Navidad que está contigo. Consulta el programa preparado en adeje.es. ADEGE vive la Navidad. En todos los actos se exige cumplir la normativa sanitaria vigente.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, Las Chafiras, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 40, justo en este momento. Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Y la verdad es que, hombre, hay buenas noticias. Los datos de sismicidad, del nivel de tremor, no tanto de emisión de gases, especialmente de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico, pues nos ponen sobre la pista de que puede estar bajando, ¿de acuerdo? Pero claro, ya hemos visto en alguna ocasión que el volcán se duerme un poquito, como decíamos ayer esta mañana, se toma una siestita y después vuelve a reactivarse. Pero claro, ayer la verdad que escuchamos a Galevito Torres decir esto y nos ha saltado a todos un poco la alarma, ¿no? Vamos a escucharlo.
Parece que lo que nos dicen los científicos es que va en descenso lo que es la emisión de lava, de dióxido de azufre, que son síntomas de que podemos estar cerca de que en 2-3 semanas pueda terminar. Todos nos dicen que es posible que sea en el año 2021. Yo espero que esto, que es un deseo, se convierta también en una realidad.
Yo no sé si, fíjense esos tres últimos segundos, ¿no? Yo espero que esto, es un deseo, se convierta en una realidad. No sé si le traicionó un poco el subconsciente o no a Galevito Torres, pero bueno, voy a preguntárselo, que además siempre es un placer escucharle, por lo bien que lo explica y que nos lo cuenta, a don Vicente Soler, que ya saben que es vulcanólogo del SESIC. Don Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted qué cree? ¿Tenemos que fiarnos del presidente del gobierno de Canarias o no? Esto está cerca de terminar.
Hombre, la frase final yo creo que la suscribimos todos. Que el deseo se convierta en realidad.
Sí.
Es evidente que el sistema ha perdido mucha fuerza. Nunca había habido hasta ahora una etapa de tanta tranquilidad sísmica, es decir, de tanta ausencia de sismicidad notable, sismicidad por encima de 3, para entendernos, porque por debajo de ahí eso no cuenta en términos energéticos. Y es obvio que el sistema tampoco se está realimentando. Es una gran incógnita saber cuál es el magma asociado a la sobrepresión que queda por salir. Puestos a ser pragmáticos, yo centraría la visión o la atención en el tremor sísmico. El tremor tiene ahora como un estado monocorde, es decir, ni siquiera varía, que está, en mi opinión, asociado directamente a la emisión de lava, como que los piroclastos ya cuentan poco en la contribución a ese tremor, ¿no? En la erupción del Hierro ese tremor empezó a toser, para entendernos, es decir, a fallar, volverse a reactivar en los días o la semana previa a lo que se decretó como final de la erupción. Entonces, lo único que a mí se me ocurre decir es, fijémonos en el tremor, y si ese tremor empieza a debilitarse, aunque se recupere momentáneamente, sería indicio de que se está agotando el magma que está sobrepresionando el sistema, porque ahora mismo es la mayor manifestación de la erupción, es ese fluir constante del magma.
Pero esta mañana me ha parecido escuchar a Rubén López, otro de los vulcanólogos, con nuestros compañeros de la mañana en Canarias, que el tremor justamente llevaba una línea ya sostenible a la baja durante algunos días, ¿no? O sea, que si me dice que nos fijemos en el tremor, porque ustedes siempre hablan de tendencia, ¿no? De que un par de días no cuenta, que tiene que haber una tendencia continuada en esos parámetros bajos que ustedes miden, ¿no?
En mi opinión, la tendencia ya se da.
Sí.
Porque ya llevamos muchos días. Es decir, lo que al principio era un observable, ahora ya se ha convertido en una tendencia. La sismicidad ha disminuido en todos los frentes, para entendernos, tanto en profundidad como la de los 10-15 kilómetros. Y el tremor, lo que se observa, eso se ve en la web del IGN, es que tiene prácticamente un encefalograma plano, pero sostenido. Es decir, ha disminuido y ahora está en horizontal, para entendernos, en un valor bajo. Se supone que, asociado al fin de la emisión, ese tremor tiene que comenzar incluso a desaparecer. Es decir, a dar valores aún más bajos, se recuperará. Así fue en el Hierro. En el Hierro fue como estertores finales de la salida del agua, que allí no se podía ver porque era submarina, y se decretó el final de la erupción de esa forma. Entonces, es el único parámetro porque la deformación parece estar ahí con una sobrepresión y seguramente se quede al final de la erupción. Esto no va a remitir a lo que era antes, ni mucho menos de eso. El hierro se quedó así también en gran medida. Y luego el SO2, como es la primera vez que el volcán lo mide o lo puede medir en superficie, no tenemos una experiencia previa en Canarias. Pensar que va a volver a cero, como ellos midieron en la isla de Fuego,
sí.
Es una esperanza y un supuesto, pero no hay un dato previo.
Bueno, pero entonces vamos a ver, tal y como usted me lo está explicando, sí, tal y como me lo está usted explicando, Vicente, entonces creo que entonces sí Ángel Víctor Torres iba bien encaminado, por lo que yo lo estoy entendiendo.
Es cierto, en eso estamos todos de acuerdo, que los observables, la tendencia a la baja en los observables ya está, por lo menos en la sismicidad, que ahora mismo es el parámetro que parece estar más directamente relacionado al índice de actividad, para entenderlo de alguna forma. Pero de ahí a decir, si 15 días ha sido la palabra mágica hasta ahora y que creo que todos sostenemos. O sea, no creo que esto acabe en una semana. Aparentemente esto va a batir el récord de la erupción de 1585, pero indudablemente creo que cualquiera de nosotros aprecia, y si mira los observables más, que el proceso ha perdido mucho de su ímpetu que tenía hace 15 días.
Entonces le reitero, si nos quedan 3 semanas para el 31 de diciembre, nos quedan 3 semanas y media. ¿Se puede cumplir la previsión del presidente del gobierno de Canarias? ¿Que antes del final de 2021 esto se acaba o no?
Habría tiempo... Pero habría tiempo, pero hoy por hoy no estamos en condiciones, nadie lo está, de decir si sí o si no. No queda otra que seguir mirando esos observables, en especial la sismicidad y el SO2. El SO2 es muy variable, las medidas entiendo que también son muy difíciles porque están afectadas por la climatología y por la emisión de cenizas que perturban, porque no es solo gas lo que sale. Entonces, no hay que, en mi opinión, no hay que hacer pérdida de valor de lo que otros equipos o parámetros miden. Bien. La sísmica es nuestro mejor indicador y los demás ayudan.
Bien.
Ese sería el retrato.
Los científicos, ustedes siempre prudentes, que por otra parte tampoco es una mala compañera de viaje, la prudencia. Don Vicente, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, 11:46. Pues miren, yo estaba un poco así como descreído lo que dijo Ángel Víctor Torres, pero después de escuchar a Vicente Soler, creo que no iba tan desencaminado el presidente del gobierno de Canarias. Venga, hacemos una tercera pausita y estamos ya en tiempo de análisis de los jueves.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
Montesano Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
Leer nos despierta el alma y la mente. Esta Navidad sorprende a quien más quieres. Regala un libro. Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Compra en tienda y online. Descuentos del 5% en todos los libros. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Compartín gratis para nuestros clientes. Librería Lemus La Laguna les desea felices fiestas.
Ven a los Black Days de Lusogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Contamíname, mézclate.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los jueves que compartimos con Ruth Dorta. Ya saben que es gerente de San Jacinto. Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a mi compañera.
Raquel Gutiérrez también, gerente del Casino de Tenerife. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días, Ruth, y a todos los oyentes.
Estábamos comentaba yo con ustedes esta mañana fuera de antena un poco que ya entra en vigor esta, bueno, posibilidad de pedir el certificado COVID en establecimientos de restauración y de ocio nocturno, fundamentalmente, y quería preguntarles, porque, por ejemplo, en el caso del comercio rudo, ustedes no van a pedirlo, ¿no? Lo dejamos para establecimientos de restauración, fundamentalmente, ¿o sí?
Bueno, en base a lo que yo estuve leyendo en la orden esta mañana, sí, efectivamente se puede pedir también para comercio, va, sí, a depender de las necesidades del comercio y sobre todo el nivel en el que nos encontremos, porque, bueno, en el nivel 1 ya dicen que no va a haber aforo, que no va a haber limitaciones. Pero claro, si empezamos a subir, esperemos que...
Claro,
no,
es que hay una clave importante, que es que hoy el Consejo de Gobierno, que se reúne hoy y que esta tarde a las 5 lo va a anunciar, puede haber un cambio de nivel en la isla de Tenerife, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, ahí tenemos que tener un poquito de picardía y esperar a ver, porque, hombre, a un comercio, si se le limita aún más los aforos de lo que venían estando limitados, pues también se van a coger y les va a interesar. Aunque ya sabemos que esto es de carácter voluntario, solamente es una forma de incentivar, claro, a que la gente sea responsable y bueno, los negocios no se vean tan asfixiados como ha venido ocurriendo hasta ahora.
O sea, que no descartan entonces que algún comercio que no sea restauración sí pueda pedirlo.
Claro, pueden haber ahí algunos negocios que lo han sufrido más por el tema de los metros cuadrados.
Ya.
O sea, que bueno, pues puede caber la posibilidad.
Ustedes, en el caso del casino, por ejemplo, si yo mañana voy a comer al casino, Raquel, ¿me van a pedir el certificado COVID o no?
No. Mañana por lo menos no.
Sí.
La junta directiva se reúne el lunes y entre otros casos va a estudiar este en concreto. De todas maneras, nosotros no somos tan partidarios tampoco de solicitar, no deja de ser un acto voluntario por parte, sí, de los negocios y también...
Es importante destacarlo, que es voluntario, es decir, que esto no obliga.
Efectivamente, nosotros somos muy partidarios de establecer medidas como distanciamiento, gel hidroalcohólico, nuestros camareros y nuestro personal perfectamente... con su mascarilla, con la desinfección, etcétera, etcétera. Somos más partidarios de ese tipo de medidas que a lo mejor una medida de solicitar al socio o a sus invitados el certificado, ¿no? De todas maneras, bueno, es una decisión que tiene que recaer en la junta directiva y bueno, esperaremos hasta el próximo lunes.
¿Y ustedes ya como ciudadanas qué creen? ¿Que esto es para positivo? Lo digo porque ya hay negacionistas que han levantado la voz, hemos hablado también con la policía local, nos dicen que a ver cómo contarán todo esto, si hay follones... Si a ustedes, ¿qué les parece que se haya puesto este certificado COVID?
Hombre,
bueno,
te decía que, bueno, a nivel personal, pues bueno, al final es totalmente voluntario. Esto es como añadir un punto más a la norma que regula el acceso de personas. Todos sabemos que tenemos el derecho de admisión, un derecho de admisión, y además viene al caso porque es específicamente para bares y cafeterías. Bueno, pues esto es añadir un punto y tiene el carácter voluntario. Quiero decir, al final también hay que ponerse un poco de parte del empresario. Hay empresarios que ya me han dicho, no, se han posicionado, como estaba comentando,
sí,
Raquel.
Sí.
No, yo voy a optar por, prefiero mantener limitaciones y distanciamientos y tal. Y otros que han dicho, hombre, para mí es una salvaguarda porque viene la Navidad y yo voy a poder decidir si quiero llenar al 100% el interior de mi negocio,
claro,
y además no tengo que mantener, mira, el número de personas, etcétera.
Dame un segundito, Ruth, que hemos localizado a Sebanacha Abas Mugir, que saben que es presidente de la Federación de Aragonas de Canarias. Abas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que seguro que también tiene más datos, aparte de Raquel y de Ruth también, que tienen también su opinión sobre el asunto. Abas, ¿tú qué noticias tienes al respecto? Quiero decir, ¿va a haber empresarios que no sean de restauración, de ocio, que quieren pedir o no quieren pedir el certificado COVID? ¿Qué sensación tienen ustedes?
Vamos a ver, la impresión es que lo van a pedir solamente el sector de la restauración.
Sí.
En general, el sector del comercio, al mantener la mascarilla puesta en el interior, pues evidentemente... No consideramos que no es necesario, por lo tanto, en ese sentido, no creo que por parte del sector comercial se vaya a pedir, porque evidentemente se mantiene las medidas, ¿no? El hecho de pedirlo en la restauración, sobre todo, y siempre se ha estado diciendo que era porque uno se quitaba la mascarilla a la hora de consumir y, evidentemente, ahí donde podía estar, digamos, el peligro, el poderse contagiar, por lo,
claro,
tanto... Esa es la medida, y nosotros creemos que ha sido acertada, por fin, que haya decidido el Tribunal Superior, el TCJ, de autorizarlo, y va a dar seguridad sobre todo al sector de restauración en una fecha como esta, que son de celebración de eventos y claro, fiestas, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, totalmente alineado con la decisión que se ha tomado.
Claro. Les pregunto a todos, porque fíjate, estaba introduciendo Ava el tema de las comidas de Navidad, de muchos, por ejemplo. Ustedes, por ejemplo, Raquel, el casino, ¿hay incertidumbre con respecto a los actos que pueden hacer, comidas, etcétera? Es decir, poco, o lo tienen claro, más o menos.
No, vamos a ver, el casino, además de que tiene un servicio de restauración interno, no es un restaurante al uso. Es decir, yo puedo entender esta medida, sobre todo en aquellos locales de pocos metros cuadrados, con escasa superficie, en la que las limitaciones, sobre todo, son más dañinas que en el caso nuestro, que tenemos unos salones amplios, fácilmente ventilables, con muchísimos metros cuadrados de superficie, y por lo tanto podemos obviar ese tipo de restricción.
Sí, pero te pregunto con respecto a actos, por ejemplo, que van a ser de cara a fiestas navideñas, si puede haber limitaciones,
sí,
o no. O...
Nosotros estamos aplicando el decreto de ley del 6 de septiembre en cuanto a limitaciones, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Ese es el por el que nosotros a día de hoy nos estamos rigiendo. En el caso de restauración, el propio restaurante ya está perfectamente habilitado con todas las medidas de separación entre mesas, etcétera, etcétera, y luego en los salones de uso privado también aplicamos el distanciamiento de 2 metros entre silla y silla, entre mesa y mesa.
¿Pero ustedes van a hacer cena de fin de año, por ejemplo?
Claro, sí.
Van a hacer cena de fin de año.
Vamos a hacer almuerzo de Navidad el 25 y almuerzo del Día de Reyes.
Ava, ¿ustedes tienen constancia de que se estén produciendo cancelaciones en el sector de la hostelería de comidas de empresa?
No, en este momento hubo algunas cancelaciones, pero previa a la aceptación por el TCJ del certificado.
Sí.
A la cosa de 3 semanas sí tuvimos conocimiento de alguna cancelación, pero de luego vuelvo a insistir que con el certificado evidentemente volverán, me imagino, a recuperarse esas cancelaciones. Por lo tanto, no tenemos constancia en esta última semana y esperemos que no haya. Sobre todo porque va muy ligado a la restauración al comercio, ¿no? Si hay eventos,
claro,
pues habrá también venta en el sector, claro, de moda y complementos.
Efectivamente.
Así que esperemos que esto no siga creciendo, el tema de los contagios, y con esta medida pues se consiga reducir y sobre todo obligar a aquellos que todavía hoy en día no están decididos a vacunarse, pues si quieren acceder a alguno de estos recintos, a vacunarse.
Claro. Y Ruth, también quería plantearles una pregunta a todos, ¿no? Pero seguramente que tú me la puedes contestar. ¿La gente está siendo disciplinada a la hora de adelantar las compras de Navidad y de Reyes o no?
Sí. El otro día, incluso a nivel privado, lo estábamos.
Lo digo por evitar las mega aglomeraciones, porque estos días hemos visto aglomeraciones, pero todos sabemos que, de la semana del 27 en adelante, hay unas mega aglomeraciones tremendas de tráfico, de todo.
Pero sabes que tristemente no es eso lo que les mueve más la preocupación de que no tengan los alimentos que quieren.
Exacto.
O que no suban de niveles y luego les cueste más acceder a ellos, que realmente, y es triste porque digo, ya a estas alturas, casi 2 años después, la gente debería estar más que concienciada, pero bueno, al final es un beneficio que...
Sí, pero sí es verdad que he notado mucho, y no sé si Abajo opina lo mismo, que está todo el mundo con el chip de decir, oye, voy a hacer las compras pronto, porque si no, sí, este año, con el tema de los problemas de abastecimiento que hay, me voy a quedar sin nada. Eso sí que la gente lo tiene claro, lo he notado.
Sí, no, y de hecho se adelantó mucho en la semana del Black Friday, se adelantó mucho las compras de Navidad y Reyes, ¿no? Ya se estaba notando, pero este año todavía mucho más por el tema, precisamente, que comentas de desabastecimiento, posibilidad de desabastecimiento, que realmente no lo va a haber, ¿no? Pero bueno, esto ha venido bien porque, bueno, se ha espaciado las compras y no ha habido esas aglomeraciones que suelen haber otros años.
Raquel, me pregunta un oyente por aquí, antes de que se nos vaya el tiempo, si en el casino la cena de fin de año incluye pista de baile abierta, nos pregunta.
No, el baile está ahora mismo...
Está prohibido, sí.
Efectivamente, nosotros vamos a tener música, eso sí, porque una noche de fin de año sin música es como si no existiera, pero sí es verdad que va a ser una cena y cumpliendo los horarios que dictamine el gobierno de Canarias, según el nivel de alerta en el que estemos. Va a haber música, pero no baile.
Claro, pero lo que yo decía, todavía estamos un poco... Ayer se presentaba, antes de ayer, el programa de actos de Navidad en Santa Cruz, por ejemplo, y se dejaba abierta todavía la posibilidad, una posible cabalgata, un posible recibimiento, y hay un plan B en el caso de que no sea posible, que yo creo que, vamos, que es lo obvio, que no va a ser posible con 5 cortejos. Pero bueno, en fin, esa es la incertidumbre que tenemos de momento. Ruth, Raquel, Ava, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte a los tres.
Un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Y estas navidades lo que no puede faltar en nuestra mesa, hombre, es un buen jamón de Montesano. Faltaría más, porque cuando un producto es más fresco, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo saben. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Vámonos al boletín de las 12 del mediodía, nos queda una hora de radio, tenemos hoy gastronomía. Estaremos en el puerto de la Cruz ahora, que ayer hubo un incendio en el edificio Eders y hay polémica con este asunto. Tenemos cita con nuestra dietista, un montón de cosas que tenemos que contarles en los